Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
Buena parte del esfuerzo que un español hace en política se le va en tratar de fastidiar al de enfrente, y por eso son tan infantiles los análisis que se escuchan por aquí de los acontecimientos internacionales, porque se hacen por chinchar, sobre todo. A ver, es tan idiota decir que Rajoy o Rivera, o Albert Rivera, son de extrema derecha, como decir que Giorgia Meloni es de centro derecha. No lo es. Y aunque es verdad que nuestros belachaos han dilapidado cualquier credibilidad en 100.000 alertas antifascistas, hay razones para considerar a Meloni un extremista. Hay razones de discurso, hay razones biográficas, hay razones simbólicas, desde luego. Vean la simbología que mantiene todavía en su partido. Ahora, los que se esperan que su victoria en Italia sea una especie de Brexit en diferido, habría que recordarles lo difícil que es desafiar la ley de la gravedad. Italia es el país que más fondos de recuperación va a recibir de la Unión Europea. El segundo es España. La prioridad absoluta del gobierno de Meloni va a ser primero cobrar esos fondos y luego gastarlos. Luego, esta coalición de gobierno tiene una tercera pata que se llama Forza Italia. Decir que Silvio Berlusconi va a ser la garantía razonable de un gobierno es casi el argumento de una ópera bufa. Pero es verdad que el hombre fuerte de Forza Italia en ese gobierno será alguien de tan inequívoco compromiso europeísta como Antonio Tajani. Hoy ha estado con Alcina en más de uno y le ha puesto un ejemplo muy ilustrativo de cómo los populistas se topan con sus límites cuando llegan a los gobiernos. Lo que no quita para que su discurso deje de ser dañino, que lo es. Pero miren qué ejemplos ponía Tajani.
Estamos en favor de la OTAN, en favor de Europa, con Estados Unidos. Nosotros votamos, todos están en favor de la OTAN. Es Podemos, que ha hecho la manifestación en contra de la OTAN, es un partido del gobierno de un país democrático como España.
La brújula. Con La Torre.
Bienvenidos, si se incorpora a esta hora a La Brújula, estaremos con usted, si quiere, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, antes con La Brújula de la Economía, luego ya con la tertulia política, con todas las secciones habituales, cuando el programa recupera su versión completa. Cualquiera diría, atendiendo a los análisis que se han ido ventilando durante todas estas horas frenéticas, que toda Italia se ha echado en manos de Giorgia Meloni. En absoluto. Conviene deshacer algunos equívocos. Meloni ha obtenido un 26% de los votos. Eso hace que su gobierno inevitablemente tenga algunos equilibrios. Y si su gobierno va a tener una mayoría tan rotunda, es porque la ley electoral premia las coaliciones y la izquierda tampoco quiso ponerse de acuerdo para ir a los comicios.
La situación en la que se encuentra la Unión Europea, la situación a la que tenemos que enfrentarnos en general, es particularmente compleja y requiere de la contribución de todos. Requiere un clima sereno y requiere de un respeto recíproco, que es la base de la confrontación en cualquier sistema democrático.
Ustedes fíjense bien en lo que dice Giorgia Meloni, cómo de repente lo sencillo se vuelve complejo, ¿no? Si algo caracteriza al populismo, tanto de izquierdas como de derechas, es que en campaña lo simplifican todo. Y es solo en el gobierno, cuando llegan al gobierno, cuando descubren y advierten lo complejo que es el mundo, ¿no? Lo fundamental es que este va a ser un ejecutivo tripartito de distintas gradaciones de la derecha, de lo más convencional, como podría considerarse a Forza Italia, hasta lo más extremo. Es decir, a lo que está a la derecha es Salvini, es decir, Giorgia Meloni. A la que un día le preguntaron, por cierto, si Salvini era más de derechas que ella. Y ella respondió, nadie es más de derechas que yo. O sea que, mira que no se habrán dicho cosas a estas alturas del día sobre Italia. Bien, pues ninguna suena tan inverosímil como la promesa de estabilidad que ha hecho Matteo Salvini.
Per l'Italia,
hoy es un buen día para Italia. Nos esperan 5 años de estabilidad. Después de tantos años, contamos con un gobierno que hemos elegido los ciudadanos con una mayoría clara de centro-derecha en la Cámara y en el Senado.
Centrodestra.
5 años con el mismo gobierno. ¿Se creerán que Italia es Galicia? No, 5 años en la política italiana es una era estelar. ¿Cómo estará el país que 5 ex primeros ministros se han presentado a los comicios que luego ha ganado Giorgia Meloni? Italia es una fábrica de ex primeros ministros, algunos tan recientes y con tan poco tiempo en el cargo que les da tiempo a presentarse a unas nuevas elecciones. Italia ha hecho de la inestabilidad una forma de estabilidad. En lo político, la rutina es lo inaudito. Y ahora me permitirán el chiste. El presidente de Radio Televisión Española ha durado lo que un primer ministro italiano. Un año y medio. El presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, ha dimitido después de un año y medio al frente de la corporación pública. Esta es la otra noticia de la tarde. ¿Que por qué se va? Pues porque ha perdido la confianza de PSOE y Podemos. Y sí, sí, la autonomía e independencia de la corporación es tan precaria que para su desempeño es necesario que el presidente de Radio Televisión Española tenga la confianza de los grupos políticos, porque los grupos políticos lo rodean de consejeros. Y por lo que se lee en el comunicado que ha enviado Pérez Tornero para anunciar su cese, había consejeros que le estaban haciendo imposible la gestión diaria. Dice aquí Pérez Tornero, dice, ya no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente, y en muchas ocasiones ni tan solo el clima propicio al diálogo que necesitamos para culminar el proyecto, lo cual dificulta mucho la gobernabilidad de la empresa e impide llevar a cabo la transformación con la que todos nos habíamos comprometido. Roberto no tiene algún éxito muy notable reciente, ¿no? Como es la gestión de Eurovisión, tanto por el Festival de Benidorm, que fue un éxito, como por la candidatura a España, que hay que recordar que después de sucesivos ridículos, la verdad es que brilló a gran altura, pero eso no es suficiente. Aquí lo que pasó es que hubo un concurso de méritos, sí, se presentaron muchos candidatos, sí, y al fin este lo pactaron entre PSOE y PP. Estaba todavía lejos el ciclo electoral que ahora se nos avecina. Últimamente le estaban acusando a Pérez Tornero de haberse entregado a los populares. Y Podemos llevaba ya algún tiempo señalándolo. Y algunos dirigentes, digamos, algunos líderes espirituales de Podemos, ahora en la reserva, le estaban señalando directamente con nombre y apellidos. En ese podcast llamado La Base, que dirige y presenta a Pablo Iglesias, le dedicaron un programa entero a la razón por la que Televisión Española se habría echado en manos de la derecha. Y Pablo Iglesias incluso acuñó, bueno, un chascarrillo que decía que en los pasillos de Televisión Española a Pérez Tornero le llamaban el periodista más facha del mundo entero.
José Manuel Pérez Tornero, alias el periodista más facha del mundo entero.
Ah, o sea que perdió la confianza de Pablo Iglesias. Y se puede uno dirigir la corporación pública. Hombre, si fuera la BBC, pues podría dirigirlo. Pero el problema es que la corporación pública, está como un queso de gruyer para los partidos políticos y también, desde luego, para los minoritarios, porque los consejeros de Podemos juegan un papel esencial. Ya vieron ustedes cuál fue la subasta, ¿eh?, de los consejeros de Radio y Televisión Española y algunos nombres que allí se propusieron. Claro, de una apariencia de imparcialidad que harían de Dolores Delgado el actor más neutral de toda la fiscalía. En fin, aquí están ocurriendo varias cosas. Uno, que estamos en vísperas electorales y, por tanto, es necesaria una lealtad sin fisuras en determinadas instituciones. Ya la tenemos en el CIS. A ver si la logramos en Radio Televisión Española. Luego, Podemos, claro, había emprendido esta campaña incesante contra el actual presidente, esta que escuchaban ustedes en La Base de Pablo Iglesias, por la cobertura que ha hecho de muchos asuntos. No solo fue Pablo Iglesias, también se prodigaban en tweets Echenique y otros dirigentes de Podemos. Así que el fin del camino para Pérez Tornero, después de un año y medio en el cargo, ha llegado con este comunicado en el que anuncia su cese. Que pase el siguiente, o más bien que le hagan pasar. Y el gobierno, mientras tanto, ya está negociando los presupuestos, los últimos presupuestos de la legislatura, quizás los más complicados, porque Yolanda Díaz está tratando de construirse un movimiento popular y para darle vigor es necesario marcar el perfil progresista.
Esto es la negociación general de los presupuestos. Mientras que no alcancemos un acuerdo aquí, no va a haber presupuestos, pero insisto, yo estoy segura que vamos a alcanzar un acuerdo, como siempre digo, pero les digo que todavía hoy no hemos avanzado.
Bueno, por de pronto al PSOE ya le acusan de estar bloqueando la negociación de las cuentas para eludir los debates que le presenta Podemos, que si una reforma fiscal agresiva, que si una ley de vivienda que intervenga en el mercado, que si ya veremos cómo se sustancia eso del impuesto a las grandes fortunas. Estas son las cuitas habituales en el seno de la coalición. aunque puede que ninguna haya tenido la virulencia del enfrentamiento que ha provocado la ley trans, que está todavía en tramitación en el Congreso. Habrán leído ustedes las declaraciones de Carmen Calvo, que además de criticar la ley como camisa vieja del feminismo, es la presidenta de la Comisión de Igualdad encargada de estudiarla y si procede, enmendarla. Así que esperen, porque la batalla por la autodeterminación de género o el borrado de las mujeres no ha terminado. Y no debo cerrar la portada sin referirme a un asunto crucial para España y uno de sus sectores económicos más importantes. Hay Consejo de Pesca de la Unión Europea. Lo que allí se decide es preceptivo, pero no vinculante. Ahora bien, importa. Importa, y los ministros comunitarios se van a mostrar de acuerdo en ratificar la prohibición de pesca de fondo en 87 puntos del Atlántico Norte. Y de ocurrir esto, y es muy probable que ocurra, quedaría gravemente afectada la mayor parte de la flota gallega y parte de la andaluza. Y cuando decimos afectada, quizás deberíamos decir amarrada. Esto supone dejar a muchas familias sin sustento, sin trabajo. Medio millar de barcos. De ahí que el ministro de Agricultura, Luis Planas, anuncie que el gobierno va a agotar todos los recursos para evitarlo.
En caso de que la Comisión Europea, cosa muy probable, no acceda a la petición formulada por España, lógicamente pues tomaremos las medidas que nos parezcan oportunas. Quiero decir de entrada, como ministro, que no descarto en modo alguno, más bien al contrario, mi posición es favorable a recurrir ante el Tribunal de Justicia. Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado, pero creo que hay materia para que efectivamente esta decisión sea recurrida ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Y ahora van a escuchar algo bastante deprimente, desmoralizante, porque tan ministro es Alberto Garzón como Luis Planas. Y a Alberto Garzón, ministro de Consumo, le han preguntado por este tema. Es un hombre conocido por ocuparse de cuestiones bastante psicodélicas. Ustedes ya habrán tenido noticia de su pintoresco desempeño. Bueno, pues el ministro de Consumo, sobre un asunto hipersensible para los españoles, su economía y su consumo, dice que no sabe nada.
La verdad es que no tengo información suficiente para responderte, porque es la primera noticia que tengo, lo siento. Me informaré y responderemos cuando sepa.